Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 27 de junio del año 2009. Hoy vamos a seguir con la segunda parte del debate sobre el tema de la misa entre Max y un servidor. Vamos a seguir con este asunto. Luego, ya sabéis, tendremos la charla general donde podréis aportar lo que queráis. Tendremos una charla entre todos, de modo que vamos a seguir con este debate. Antes de nada, vamos a hacer una oración. El hermano Iván iba a hacer, antes de comenzar, va a hacer una oración el hermano Iván Sánchez, y seguidamente comenzamos el debate entre Max y un servidor. Así que, hermano Iván, si estás preparado me lo dices, y comenzamos ya la reunión, haces una oración, y seguidamente comenzamos el debate. Bien, pues adelante, hermano Iván, cuando quieras.
Estamos aquí reunidos esta noche para aprender más de la verdadera doctrina y para que tu nombre sea glorificado. Te damos las gracias por esa salvación tan grande que nos has regalado. Y ahora, Padre, quiero hacerte una petición especial. Tú sabes bien lo enferma que está la hermana Lori, con ese cáncer en varios sitios, pero Padre, sabemos que para ti no hay nada imposible y que todo lo que te pidamos, si es tu voluntad, tú lo concedes. Por eso te pido, Padre, que sane esta hermana Lori y que este tratamiento de bicarbonato que la están dando en el hospital surta su efecto. Sabemos que tú tienes un plan para su vida, Padre, y queremos que ese plan se lleve a cabo, para que Lori pueda ser una buena discípula de nuestro amado Señor Jesús. Te pido que le des fuerzas a Lori para soportar el dolor que está pasando y para que ella salga victoriosa de esta prueba grande, porque sabemos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso, Padre, si es tu voluntad, sana de esos tumores a la hermana Lori, para la gloria honra de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén, hermano. Amén, hermano Iván. Gracias por la oración. Bueno, también Max está pidiendo aquí en el chat si puede hacer una oración. Pues claro que sí, Max. Si quieres, puedes hacer una oración cuando tú quieras. Y seguidamente comenzamos el debate. Okay.
¿Me escuchan?
Sí, Max. ¿Pero? Sí, Max. Se te oye la voz muy así, okay, un poco mal, pero bueno, se te puede entender. Adelante, Max.
Este título citó un par de páginas que dice que se repite el sacrificio de la cruz. Esas páginas claramente están equivocadas. Simplemente vemos que en el catecismo dice que el sacrificio de Cristo es único y definitivo. Este sacrificio es único, da plenitud y sobrepasa todos los sacrificios. En otra página dice, lo de trascender el tiempo significa que en cada misa se hace presente el único sacrificio de Cristo. En corazones.org dice que el sacrificio no se repite, se actualiza. La encíclica de Juan Pablo II dice, la misa hace presente el sacrificio de la cruz, no se le añade y no lo multiplica. Lo que se repite es su celebración memorial, la manifiesta memorial, o sea, lo que se dice. Por lo cual, el único y definitivo sacrificio redentor de Cristo se actualiza siempre en el tiempo. Entre esas páginas se equivocan, dice el Catecismo en el punto 892, la asistencia divina, o sea, la infalibilidad, es también concedida a los sucesores de los apóstoles cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro. Por lo tanto, esas páginas se equivocan porque no enseñan lo que enseña el sucesor de Pedro. Simplemente eso. Así que no hay que hacer caso a lo que digan ese par de páginas, puesto que ya cité documentos oficiales de la Iglesia. Entonces, haced esto en memoria mía. Tito me dijo la vez pasada qué significa que es simplemente un recuerdo. Vamos a ver lo que dice Wikipedia. Wikipedia, voy a ponerles aquí el enlace, dice que la palabra memoria significa la celebración de la Pascua era considerada por los judíos como el memorial por autonomacia. El hecho de revivir los elementos externos que acompañaron la primera Pascua, los alimentos, la prisa, el modo de ponerte el vestido, el discurso del padre de familia, quería significar que no se trata solo del recuerdo de un hecho pasado, sino de alguna manera se participa hoy en el hecho sucedido, haciéndolo presente, o más bien trasladando al hombre que vive la liturgia al momento de ese evento. Wikipedia, pues en ese enlace, dice que memoria quería significar que no se trata solo del recuerdo de un hecho pasado, sino que se participa hoy en el hecho sucedido. Esto dice la Wikipedia sobre la palabra memoria. Así que ustedes pueden ver a qué referirse, si a una enciclopedia o a lo que dice Tito Martínez. Números 10:10. La palabra memoria es un término sacrificial y se usa en la versión griega de los 70, en Números 10:10. Se usa en la versión griega de los 70, que era ampliamente usada en los tiempos de Jesús. En Levítico 24:7, la palabra nonesi traduce el hebreo ascará, que era un sacrificio memorial. La palabra memoria, vemos tanto en Levítico, en Números y en Éxodo, se utiliza para el sacrificio memorial. Así que la palabra memoria es un término sacrificial. Pueden verlo en Wikipedia en el enlace que les mandé. Hebreos 7:27. No hay necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Dice, esto lo realizó de una vez y para siempre. Siempre enfocan en de una, pero no enfocan en el para siempre. El para siempre, en mi diccionario, la Rose de la lengua española, dice que significa en todo tiempo. Así que el verso dice, esto se realizó de una vez y en todo tiempo. El texto de una vez y para siempre es el que más bien garantiza la Eucaristía, pues que es de una vez y para siempre, o sea, de una vez y en todo tiempo. El diccionario dice que para que siempre significa en todo tiempo. Ok, partir el pan, Hechos 2:42. Bueno, voy a pasar de una vez a lo que dice este enlace, no lo he probado, creo que está bueno. Dice, partiendo el pan, expresión derivada de la costumbre judía de empezar la comida con una bendición, después de la cual se parte ceremonialmente el pan. La frase llegó a aplicarse de manera particular a la celebración de la cena del Señor o Santa Cena. Cita Hechos 2:42, 27, 27 y Primera de Corintios 10, 16. Este enlace dice que la frase de partir el pan fue aplicada para esos versículos. También dice, los creyentes se reunían en la casa donde sus ágapes o comidas en común incluían la celebración de la cena del Señor. Esto dice este sitio. Este otro sitio dice lo mismo. Partiendo el pan, la expresión derivada de la costumbre judía de empezar la comida, dice, la frase llegó a aplicarse de manera particular a la celebración de la cena del Señor o Santa Cena. Eso dicen estos dos sitios. Hechos 2:42, la palabra que se usó fue eclaseica, partimiento. En 1 Corintios 10:16 se usa clumen, partimos. Se usa la misma palabra se utiliza en uno y en otro. Así que ya llevamos tres puntos. Primero, que no es una repetición, lo dicen los documentos oficiales de la iglesia. Después, memoria, según Wikipedia, pueden revisarlo en otra enciclopedia, según Wikipedia, significa un término que se participa hoy en el hecho sucedido haciéndolo presente. Según Wikipedia. Vemos que partir el pan en estos sitios significa la Eucaristía, como dicen estos dos sitios, que el término se utilizó exclusivamente para la cena del Señor. Dice, la frase llegó a aplicarse de manera particular a la celebración del Señor y cita esos textos. Así que, por favor, si alguien dice que no es la Eucaristía, dé alguna enciclopedia que lo respalde. No su propia interpretación, por favor. Ok, el cuarto punto que quería aclarar era si era una presencia física o no. Dice un documento oficial de la iglesia, compendio del catecismo. Bueno, la enciclopedia me refiero a lo que dice la Biblia. La interpretación, eso yo confío en las enciclopedias para saber lo que significan las palabras. Catecismo, el compendio del catecismo dice, la transustanciación significa la conversión a la sustancia del pan en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles del pan y del vino. Esto es las especies eucarísticas. O sea, lo dice Juan Pablo II en su encíclica. La presencia de Cristo bajo las sagradas especies que se conservan después de la misa. Por lo tanto, no es una presencia física. Es una presencia sacramental. Lo que creemos los católicos es que es una presencia sacramental. Sin embargo, se conservan las especies, por lo que no es contrario a la prohibición de beber sangre física, porque como vimos en los documentos oficiales de la iglesia, no se bebe sangre física, se bebe las especies de pan y vino, pero la sustancia es Cristo. Eso yo no lo entiendo, ni siquiera el Papa lo entiende, por eso se llama sacramento. Esto es lo que enseña la iglesia. Ahorita no he dado versículos bíblicos excepto para la palabra memoria. Entonces, la iglesia enseña que no es una repetición del sacrificio, que no se bebe sangre física, puesto que lo que se ven son las especies de pan y vino, pero la sustancia es Cristo. Entonces, no sé cuánto tiempo me quedará, voy a continuar. Ya llegamos cuatro puntos claros. Okay, aquí no me alcanza para ver Juan capítulo 6. Solo voy a repetir los cuatro puntos. Primero, no es una repetición, lo vemos en los documentos oficiales de la iglesia. Memoria significa, según Wikipedia, que se actualiza, que se participa hoy. Vemos que para siempre significa en todo tiempo. Vimos que partimiento del pan, según estos sitios, significa la Eucaristía, como lo vimos en estos sitios, que fue aplicada esa palabra para la Eucaristía. Y vimos que no es una presencia, no es sangre física. La especie no es sangre, la especie son pan y vino, lo dicen los documentos oficiales de la iglesia, pero la sustancia es Cristo. La sustancia es Cristo, las especies son pan y vino. Ok, ahorita no me he metido mucho con el asunto de la presencia. Solo quería aclarar lo que enseñaba la iglesia y lo que significa la palabra memoria según Wikipedia. O pueden buscarlo en alguna otra enciclopedia. Bueno, puede empezar Tito si quiere.
Vamos a ver, Max, pon mucha atención a lo que te voy a decir. Mira, has dicho bien clarito que lo que vosotros enseñáis sobre la Eucaristía papista no es una presencia física. Pero vamos a ver, Max, si vosotros lo que enseña el magisterio de tu secta es que esa galleta de harina esa galleta de harina es el propio Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad. ¿Cómo es que vosotros decís ahora, cómo es que tú dices que no enseñáis que es una presencia física? ¿Es que esa galleta de harina, esa hostia, esa oblea, no es física? Vosotros enseñáis bien clarito que Cristo está físicamente en la tierra, en un lugar que se llama sagrario, y que después el cura reparte las misas, dice que esa galleta es Cristo, el Cordero de Dios, lo reparte y dice que ese, ahí está el cuerpo, el alma y la divinidad del Señor Jesús. Y ahora dices, y vienes tú y dices que no es una presencia física. Pues claro que enseñáis que es una presencia física, lo que pasa es que vosotros no sabéis ni lo que enseñáis, os contradecís a vosotros mismos. Por supuesto que es una presencia física. Después has dicho el asunto del para siempre, vamos a ver. En la epístola a los Hebreos se dice bien clarito que Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre, no habiendo más sacrificio por el pecado. Y vas tú y dices que el para siempre significa que Cristo se sigue ofreciendo, su sacrificio es para siempre. Pero ¿cómo Cristo se va a estar ofreciendo para siempre? Si el Evangelio dice bien clarito que su sacrificio fue una sola vez, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y ya no hay más ofrenda por los pecados. Cuando la Escritura dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre, significa sencillamente que fue una sola vez para siempre. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Cristo ya no puede volver a ser sacrificado de nuevo. ¿Entiendes? Cuando los curas, estos blasfemos curas, estos falsos profetas, lo que hacen en las misas es que pretenden ofrecer de nuevo en sacrificio a Cristo. Cuando levantan la hostia dicen, este es el Cordero de Dios. Por eso es que se llama el sacrificio de la misa, porque pretenden sacrificar de nuevo a Cristo en cada misa. ¿Entiendes, Max? Sin embargo, lo que dice el Evangelio es que Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre, no habiendo ya más ofrenda por el pecado. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Después, respecto a la expresión de Cristo en memoria de mí, haced esto en memoria de mí. Tú dices, has dicho que esto se refiere a que el sacrificio de Cristo se renueva en cada misa. Eso es mentira, eso es falso. Cuando Cristo dijo, haced esto en memoria de mí, sencillamente lo que estaba diciendo es, haced esto en recuerdo mío, en recuerdo de Cristo, en recuerdo de su muerte. Eso es lo que significa la palabra, la expresión en memoria. Memoria, recuerdo, memoria, recuerdo, en recuerdo suyo. Cuando tomamos el pan y el vino en la cena del Señor, estamos recordando la muerte de Cristo. Pero no estamos renovando o repitiendo el sacrificio de Cristo, como pretendéis vosotros. Estamos simplemente recordando la muerte del Señor por nuestros pecados. Después, Max, has mencionado que ahora no sé cómo se llama, el nombre de un fulano, de un teólogo papista, que ha dicho literalmente que el sacrificio de Cristo no ha terminado aún. Eso es lo que tú has dicho. Eso es lo que dice ese individuo. Que el sacrificio de Cristo no ha terminado aún. ¿Cómo que el sacrificio de Cristo no ha terminado aún? ¿Pero qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué dice el Evangelio? Que Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados, para llevar los pecados de muchos, y ya no hay más ofrenda por los pecados. Vamos a leer unos pasajes de Hebreos donde se dice bien clarito que el sacrificio de Cristo ya ha terminado, Max. Cuando Cristo murió en el madero, su sacrificio fue perfecto y ya terminó. Y ahora van estos embusteros papistas, como ese señor que han mencionado, y va y dice la payasada, la mentira, la doctrina diabólica de que el sacrificio de Cristo aún no ha terminado. Bien, pues vámonos al Evangelio, vámonos a la Escritura, que dice lo siguiente. Jesús... Hebreos 9:28, Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ofrecido una sola vez, su sacrificio ya ha terminado. Otro pasaje, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Por lo tanto, Jesús fue ofrecido una sola vez, ya para siempre, ya no hay más ofrenda por los pecados, porque dice más adelante, ofrecido una vez para siempre. Dice versos 10 al 14, capítulo 10, versos 10 al 14, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Otro pasaje, Hebreos capítulo 10, verso 18. Pues donde hay remisión de los pecados, ya no hay más ofrenda, ya no hay más sacrificio por los pecados. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús ya terminó, fue perfecto. Lo que dice ese papista, ese falso maestro, de que el sacrificio de Cristo aún no se ha terminado, eso es un total disparate, eso es mentira. Vosotros siempre citáis un pasaje de la Biblia para hacernos creer que el sacrificio de Jesús aún no ha terminado. Mirad, el pasaje se encuentra, es un pasaje de Malaquías, donde se dice, se habla del sacrificio puro, que se le ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo, y entonces vais vosotros, los papistas, y decís que ese sacrificio puro que se ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo es el sacrificio de la misa, celebrado por la gran ramera. En ninguna parte de la Biblia se menciona semejante patraña, jamás. Eso es una pura invención del papismo. Mirad, ese sacrificio puro que a Dios le agrada y que es ofrecido en todo lugar y en todo tiempo, ¿cuál es? No es el sacrificio de la misa papista. Es el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios santos que confiesan su nombre. Vamos a leerlo. Se encuentra en Hebreos capítulo 13, verso 5, que dice lo siguiente. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese es el sacrificio que le agrada a Dios. Ese es el sacrificio que ahora a Dios pues le gusta, le agrada. Sin embargo, el sacrificio de la misa que celebran los papistas, los sacerdotes papistas, pues es un sacrificio, una ceremonia que Dios abomina, que Dios detesta, a Dios le apesta. ¿Por qué? Porque ese repugnante y blasfemo sacrificio de la misa lo que se pretende es repetir, renovar, repetir el sacrificio de Cristo en el madero. Un sacrificio que, como hemos visto en esos pasajes de Hebreos, fue ofrecido una sola vez. Es un sacrificio que ya ha terminado, fue ofrecido una sola vez, ya no hay más ofrenda por los pecados. Por lo tanto, cuando vosotros enseñáis que el sacrificio de Cristo aún no se ha terminado, estáis blasfemando. Eso es una terrible blasfemia, eso es un insulto a Dios y un insulto al Evangelio. Porque el sacrificio de Jesús fue único e irrepetible. Sin embargo, vosotros lo que hacéis es repetir miles de veces el sacrificio de Cristo en forma de galleta en cada una de las misas, diciendo que esa galleta de harina es literalmente el propio Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad, el cual, pues según vosotros, es ofrecido en sacrificio, algo que está totalmente en contra del Evangelio y de la palabra de Dios, como ya hemos visto en esos pasajes de la Epístola a los Hebreos, donde se dice bien clarito que Jesús fue ofrecido una sola vez, no habiendo más ofrenda o sacrificio por el pecado. Por lo tanto, decir que el sacrificio puro, mencionado en el pasaje este de Malaquías, capítulo 1, verso 11, cuando vosotros decís que ese sacrificio puro es el sacrificio de la misa, es falso, eso es una repugnante y doctrina falsa, es una doctrina diabólica, inventada por la gran ramera. Ese sacrificio puro tampoco es el sacrificio de Cristo en el madero. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque el Evangelio dice bien clarito que el sacrificio de Cristo fue único e irrepetible, y ya no hay más ofrenda por el pecado. Sin embargo, en esa profecía de Malaquías, capítulo 1, se dice bien clarito que dicho sacrificio puro se ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo, ¿vale? Por lo tanto, no puede referirse al sacrificio único de Jesús en el madero, porque dicho sacrificio de Cristo fue único y ya no se puede volver a repetir. Por lo tanto, esto demuestra hasta qué punto pues la gran ramera engaña al mundo entero con esa terrible mentira del sacrificio de la misa. Ese sacrificio que a Dios le agrada es el sacrificio de labios que confiesan su nombre. En este tipo de sacrificios se agrada a Dios. Pero el sacrificio de Cristo ya terminó, se hizo una sola vez.
Max, venga, cuando quieras ya puedes, tienes tu turno.
Ok. Bueno, Tito, te decía, nosotros no enseñamos que es una repetición del sacrificio. Así que puedes andar diciendo que enseñamos eso, eso no es lo que enseñamos, ya te leí los documentos de la iglesia. Realmente con la parte sacrificial no me voy a meter más. La Wikipedia lo dice muy claro, que la palabra memoria dice que quería significar que no se trata solo del recuerdo de un hecho pasado, sino de alguna manera se participa hoy en el sucedido. Entonces, Tito, ¿tienes alguna enciclopedia que te respalde? ¿Alguna enciclopedia que te respalde con la palabra memoria? Yo tengo una a mi favor. Dice que la palabra memoria significa eso. Voy a pasar a la presencia real, porque parece que pues cada quien quiere interpretar las palabras a su manera. Entonces, voy a pasar a la parte real. Presencia real, Juan capítulo 6. Ah, por cierto, Tito, bueno, todos, Jesucristo solo está presente en sustancias. Dice, transustanciación es que se convierte la sustancia de pan y vino en la sustancia del cuerpo de Cristo y la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles del pan y vino, esto es las especies eucarísticas, enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Eso yo no lo entiendo, la verdad nadie lo entiende. Ningún católico ni el Papa. Por eso se llama sacramento. Entonces, eso es lo que dice el catecismo en el punto 283. Pueden leerlo. Juan capítulo 6. Este es el pan que desde el cielo bajó para que todo el que de él coma no muera. Dice Jesús en el versículo 51, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Entonces los judíos empiezan a dudar. No creen que él pueda literalmente darnos a comer su carne. El versículo 52 dice, los judíos discutían entre sí, ¿cómo pueden darnos este a comer su sangre? ¿Cómo puede darnos este a comer su sangre? Lo mismo que dicen todos los no católicos. Mira, hablaban igual que los judíos que mataron a Jesús. Qué divertido, ¿verdad? Versículo 53. Verdaderamente les digo a ustedes, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben de su sangre, no tendrán vida eterna. Vemos que como los judíos empezaron a dudar, entonces Jesús empieza a usar palabras más fuertes. Ahora cambia de la palabra que usaba antes, con la palabra sarca, que significa carne, trozo de cuerpo, ser vivo, hombre. Bueno, por si no lo saben, la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en griego, ¿verdad? Supongo que es una novedad para algunos. La Biblia fue escrita en griego, por lo tanto hay que examinar las palabras en griego, no las palabras en español. En griego, significa carne, trozo de carne. En los versículos 54 y 55, el que digiera de mi carne y beba de mi sangre y beba de mí la carne tendrá vida eterna y lo resucitaría a él. Porque la carne de mí verdaderamente es comida y la sangre de mí verdaderamente es bebida, nuevamente. Entonces, Tito, favor usar palabras en griego. Primero, la palabra que se utilizó, aletes, verdadero. Aletes quiere decir verdad, veracidad, sinceridad. Esta palabra afirma la presencia de Jesús en la Eucaristía. Él dice, mi carne es comida vera. ¿En qué idioma? En griego o en español significa simbólica. En español, en el diccionario Larousse dice que es verdadero, significa que tiene la cualidad a su naturaleza. Mi sangre es comida verdadera. No puedo creer que yo tenga que explicarle a personas que verdadero significa verdadero. ¿Qué otro versículo dice mi carne es comida verdadera? Algo mío es verdadero. Algo mío es tal cosa verdadero. Solo aquí. Dice, la palabra griega usada para comer es fago. Cuando Jesús dice, antes, luego, al final, no usa esa palabra, utiliza la palabra trogos. La palabra trogos quiere decir mascar, masticar, digerir o roer. Entonces, como vemos, yo uso solo la palabra trogos. Nunca es usada simbólicamente, ni en la Biblia, ni en ningún otro texto literario antiguo. Pueden buscar la palabra trogos y nunca es forma simbólica, ni en la Biblia ni en ningún texto literario antiguo. Esta es la palabra trogos, cuando él dijo, el que digiera de mí la carne. Entonces Jesús comienza usando la palabra brosis y estio, que significa comer, pero luego los versículos la cambia a trogos. Bajo ningún concepto se puede pensar que la acción de Cristo era el transmitir una metáfora, porque el cambio, cuando él vio que los que lo escuchaban era de asombro, hubiera sido irresponsable crear tal confusión al usar expresiones sin sentido. Por ejemplo, cuando Jesús dice, mi comida es que se haga la voluntad de mi Padre, utiliza la palabra griega broma, que es una palabra simbólica. En el momento, la palabra trogo, en San Mateo 24:38 y San Juan 13:8, y ninguna vez quiere decir comer de forma simbólica. Esta es la palabra trogo. Tito, podrías usar palabras en griego cuando estés debatiendo. Siempre que la Biblia habla simbólicamente de comerse la carne o beberse la sangre de alguien, Isaías 49:26, Miqueas 3:3, implica perseguir sangrientamente o destruir a una persona o a un pueblo. Siente, con este antecedente simbólico y lo aplicamos en Juan 6, tendríamos al Señor diciendo que los que lo persigan, castiguen, le falten el respeto, lo injurien y lo destruyan, serán recompensados con eterna y vivirán para siempre. Entonces, solo alguien bien loco puede aceptar una aplicación tan disparatada. Una identificación simbólica de las afirmaciones de la sangre es imposible. Entonces, parece que los con los que debato, no han podido usar palabras en griego, puesto que no solo he debatido con Tito. Entonces, si nos queda alguna duda de si Jesús habló en forma literal, la reacción de sus discípulos fue, cuando oyeron todo esto, muchos de los que habían seguido a Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién puede sufrirlo? Los discípulos que hablaban arameo entendieron perfectamente que este no les hablaba en forma simbólica, pues si hubiera sido esta reacción, hubiera estado de más. Ellos reaccionaron escandalizados. No pueden sufrir que el hijo del carpintero les hable de comer su carne. Lo dice muy claro. Ellos, este lenguaje es muy duro. Este lenguaje es muy duro. Es por eso que les pregunta a los apóstoles si también se van a marchar. Así que, por mi parte, yo me quedo creyéndole a Jesús lo que él dijo. Allá aquel que trate de cambiarle las palabras y quitar verdadera comida en verdadera comida. 6:63. El Espíritu es el que vivifica, la carne de nada aprovecha. La explicación protestante diría, os he dicho que comer mi carne y beber mi sangre, pero no es que tengáis que comer verdaderamente mi carne, sino solo en forma simbólica, porque la carne nada aprovecha, diría un protestante. Pero esta interpretación es absurda, puesto que Cristo no puede decir que su carne nada aprovecha, habiendo dicho antes que le va a dar vida eterna. Entonces, la interpretación correcta de este versículo, Juan 6:63, que un versículo no puede anular todo un texto, es, entonces, os he dicho que el que come mi carne y sangre tendrá vida eterna. Del Padre que es fuente de vida, deriva el Hijo la vida. Esta vida os la he traído yo con mi encarnación. Entonces, a través de mi humanidad y mi carne, os la comunicaré a vosotros. Vida que será, por tanto, vida divina, porque es la misma vida que vive el Padre y que vivo yo. Vida que si coméis mi carne, será en vosotros, en vuestros mismos cuerpos, el germen de la resurrección gloriosa en el último día. Todo esto os ha escandalizado, pero es porque no habéis considerado que mi carne no es como la de cualquier hombre. Yo he bajado del cielo, había dicho Jesús anteriormente. Mi carne está unida a la divinidad, al Espíritu, y por eso es capaz de dar vida. El Espíritu es el que vivifica. Dice Jesús claramente, la carne, si fuera solo carne, no vivifica, pero no es solo carne, es también Espíritu. Por eso sus palabras son Espíritu y vida, porque de Dios proceden y pregonan los bienes sobrenaturales que solo Dios es capaz de conceder. Este versículo no puede anular todo lo anterior, más bien se complementa con todo lo anterior. Jesús dijo claramente que su carne es comida y que no solo es porque la carne de nada aprovecha, sino que también el Espíritu. El Espíritu es el que vivifica. Bueno, si alguien me quita la palabra verdadera de lo que habló Jesús, yo le creo que es simbólica. Pero vimos en el diccionario, verdadero quiere decir que tiene la cualidad propia de su naturaleza. Además, la palabra en griego, significa...
Tiempo. A ver, tiempo. Pon atención a lo que te voy a decir más. Mira, el papismo, vosotros siempre citáis, como has citado tú, Juan capítulo 6, verso 63. Vámonos al famoso pasajito de al capítulo de Juan capítulo 6. Bien, pues en Juan 6:53 siempre lo citáis vosotros para decir que ahí Jesús está hablando literalmente, que eso es literal y que tenemos que comer literalmente por la boca la carne de Cristo y beber literalmente su sangre. Eso es lo que enseñáis vosotros. Pues bien, vamos a ver la falsedad de esa doctrina abominable. ¿Acaso es que vosotros no sabéis, Max, que Dios prohíbe en la Biblia que comamos sangre? Jesús jamás diría que hiciéramos algo que su Padre Celestial ha prohibido terminantemente a su pueblo. Esas palabras de Cristo en Juan capítulo 6, de comer su carne y beber su sangre, son metafóricas, son simbólicas. ¿Y qué es lo que significan? Como voy a demostrar después. Pues significan sencillamente creer en Cristo, creer que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías, tal como vamos a ver por el contexto. Pero aún más, fíjate Max, si leemos en Juan capítulo 6, versos 57 y 58, Juan capítulo 6, versos 57, 57 y 58, vemos lo siguiente. Ahí Jesús dijo lo siguiente: asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Y fíjate, Max, lo que dijo Jesús ahora: no como vuestros padres comieron el maná y murieron. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué es lo que nos enseñó Jesús en ese pasaje, Max? Pues en ese pasaje, Cristo dijo que el que le come a Jesús, vivirá eternamente. Pero fíjate bien, ese comer a Cristo no es literal, no es literal. ¿Por qué? Pues porque dice bien clarito el pasaje que ese pan que descendió del cielo, no se come como los hebreos comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, que no es un pan, no es un pan que se coma literalmente por la boca, como se comía, por ejemplo, el maná en el desierto. Ese maná que descendió del cielo era un pan literal que se comía por la boca. Pues bien, Jesús dijo que este verdadero pan del cielo que ha descendido del cielo, que es Jesús, no es como ese pan, no es un pan literal que se coma por la boca, ¿entiendes? Sino que es un pan espiritual, y se come espiritualmente a Cristo. ¿Cuándo comemos espiritualmente a Jesús? Pues sencillamente cuando creemos firmemente que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y esto lo vamos a comprobar leyendo Juan capítulo 6, versos 68 y 69. Fíjate, Max, cómo el apóstol Pedro entendió bien clarito esa expresión de Jesús, de comerle. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Pues así es como lo entendió el apóstol Pedro. Vamos a leerlo. Juan capítulo 6, versos 68 y 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es lo que significa comer a Jesús, creer que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así es como los apóstoles, encabezados por Pedro, creyeron esas palabras de Jesús sobre comer su carne y beber su sangre. Sin embargo, como el diablo, como Satanás, es el gran mentiroso y el gran calumniador, entonces lo que hizo es enseñar a su iglesia, es decir, a la gran ramera, para que pervirtiera esas palabras de Cristo en Juan capítulo 6, enseñando la espantosa blasfemia de que hemos de creerlas, hemos de aceptarlas de forma literal, y que en las misas el pan, la hostia, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte literalmente en su sangre, para luego el cura pues ofrecerlo de nuevo en sacrificio en cada una de las misas, en el llamado sacrificio del altar, ofreciéndolo continuamente a Dios esta hostia, el cual vosotros decís que es el propio Cristo, porque vosotros enseñáis que Cristo está físicamente en la tierra, en forma de galleta de harina. Por eso enseñáis que esa hostia es el propio Cristo con su cuerpo, alma y divinidad. Por lo tanto, estás mintiendo como un bellaco cuando has dicho que vosotros no enseñáis que Cristo está físicamente en la tierra. Claro que enseñáis que Cristo está físicamente en la tierra en forma de galleta de harina. Mirad, escucha bien, Max. Esa expresión de comer la carne de Cristo y beber su sangre es sencillamente un hebraísmo. Un hebraísmo. ¿Qué significa esto? Pues es una figura literaria judía, es una metáfora que significa creer firmemente que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente. Mira, Max, esta figura literaria utilizada por Jesús, ¿sabes quién la utilizó también? Por ejemplo, el rey David. El rey David, como vamos a ver ahora, tenía tres amigos. Tres de los amigos de David le oyeron al rey David expresar pues su gran deseo por beber agua del pozo de Belén. Y entonces, con gran peligro, estos tres hombres atravesaron las avanzadas de los filisteos y le llevaron agua a David. Pues bien, cuando David se enteró de que estos hombres arriesgaron sus vidas de tal manera, David rehusó beber el agua diciendo estas palabras. Escucha bien, Max. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron en peligro de su vida? Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 17. Nadie, absolutamente nadie, en su sano juicio, diría que el agua esa era literalmente la sangre de estos varones. Lo que hizo el rey David, sencillamente, es utilizar un hebraísmo, esta metáfora, es decir, una expresión figurada. De la misma manera, pues la Biblia menciona en forma figurada el acto de comer un cuerpo, beber sangre o de tener hambre y ser de justicia. Todas estas expresiones, Max, son usadas en la Biblia de forma simbólica, no literal. Pues exactamente lo mismo es lo que hizo Jesús cuando habló ahí en Juan capítulo 6 de comer su carne y beber su sangre. Y ahora vamos a comprobarlo esto más claramente. Vamos a ver cómo esa expresión de comer la carne de Cristo y beber su sangre significa creer que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo de Dios. Vamos a leer las propias palabras de Jesús ahí en Juan capítulo 6. Vámonos a Juan capítulo 6. Vamos a los versos 28 y 29 que dicen así. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Y ahora vámonos a los versos 35 y 36. Versos 35 y 36, que dice lo siguiente. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Te das cuenta? Ir comer a Jesús, comer su carne y beber su sangre, significa sencillamente ir a Jesús, creer en Él. Vámonos ahora al verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre significa sencillamente creer en Jesús. Creer que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Y ahora vámonos al verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. ¿Te das cuenta, Max? El que cree en mí. Esto es lo que significa comer a Jesús. Creer en Jesús. Y ahora vámonos a los versos 63 y 64. El espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y ahora vámonos al verso 69. Y nosotros hemos creído, atención, y nosotros, están hablando los apóstoles, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Te enteras, Max? Así es como entendieron los apóstoles la expresión de Jesús de comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Significa que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías. En todos estos pasajes se enseña bien clarito que comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre es sinónimo de ir a Jesús, y creer en Él. Y es así como lo entendió precisamente el apóstol Pedro al decir que Jesús es el Mesías y el Hijo del Dios viviente, como leemos en el verso 69. Y en el verso 58 Jesús dijo bien clarito que este pan de vida no se come no se come como los hebreos comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, no es un pan que se coma por la boca. No es un pan literal. ¿Te enteras, Max? Esta es la verdadera interpretación de Juan capítulo 6. Bien, paso palabra.
Bueno, con respecto a lo del maná, me parece que no lo estás viendo en su contexto, Tito. Dice claramente, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Jesús les dijo, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. La comparación que está haciendo es sobre morir, no sobre que no se come como lo comieron en el desierto. Lo que está diciendo es que ahora el que lo coma no morirá, pero los que comieron el maná sí murieron. Eso nada tiene que ver, no lo está sacando de su contexto. Otra cosa, bueno, tú dices que la iglesia lo inventó. Bueno, por reglas de el debate no puedo citar a los padres de la iglesia. Pero si la iglesia nació mucho después de Constantino, pues entonces la iglesia no lo inventó, lo inventaron los padres de la iglesia y lo sabes muy bien, que no los voy a citar aquí por reglas del debate. Pero lo sabes muy bien, así que no fue inventado por la Iglesia Católica, si dices que nació después de Constantino, ¿verdad? Entonces fue inventado, si fue inventado, fue inventado por los discípulos de los apóstoles. Luego hablas de los que le llevaban el agua a David. Dice, he de beber yo la sangre de los que fueron en peligro de su vida, y no quiso beber una sangre simbólica, obviamente. Entonces, si David no quiso beber una sangre simbólica porque ha dado su vida, los apóstoles sí iban a beber una sangre simbólica de Jesús que iba a dar la vida por ellos, porque Jesús le dijo, tomad, esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Así que al parecer David no bebió una sangre simbólica, pero los apóstoles sí bebieron una sangre simbólica. Eso es lo que estás diciendo, Tito. Estás diciendo que los apóstoles bebieron una sangre simbólica, pero citaste el texto de David que no quiso beber una sangre simbólica. Entonces, ¿cómo puede ser sangre simbólica? Si David no quiso beber sangre simbólica del que había peligros, puesto en peligro su vida, ¿cómo puede ser? Y no puedo, repito, que no puedo creer que tenga que venir a decir que comida verdadera significa comida verdadera. Eso no lo puedo creer. Tampoco puedo creer que no haya citado una sola palabra en griego. Parece que no conoces el griego. No sabes que la palabra trogos nunca tiene un significado. Nunca es usada de forma simbólica, ni en la Biblia, ni en ningún texto literario antiguo. Un solo versículo de la Biblia que use la palabra trogos en forma simbólica. Parece que ninguno de los que están aquí parece que no conocen el griego. No sé si lo conocen, pero parece que no. Porque no, Tito no ha dicho ni una sola palabra en griego. No lo examinas el texto en griego. Tampoco sabes que entonces ninguno nunca quiso beber sangre simbólica. David no quiso beber sangre simbólica. Por cierto, nosotros no enseñamos que Cristo está presente en forma física. Su cuerpo físico está en el cielo. Ya te leí lo que dice el catecismo, que las especies son pan y vino. Eso es lo que enseñamos. Enseñamos que las especies son pan y vino y que la sustancia es Cristo. Leí el catecismo. Bueno, voy a pasar a 1 Corintios 11:26-30. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese cada cual y coma así y beba de la copa, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come su propio castigo. Entonces, en mi diccionario, nuevamente, yo uso diccionarios. En mi diccionario, discernir significa distinguir y diferenciar una cosa de otra. Discernir. ¿Qué cosa de qué otra cosa? Yo les pregunto, te pregunto a ti, Tito. ¿Qué cosa de qué otra cosa? Porque discernir significa diferenciar una cosa de otra. Y en griego tiene un significado aún más profundo. Como siempre, soy el único que utiliza palabras en griego. Puedes usar palabras en griego, Tito. La palabra que aparece es diakrinon. Diakrinon significa darse cuenta de la presencia que subyace enfrente de uno. Por cierto, discernir no significa es darse cuenta de algo. Discernir significa ver una cosa sobre otra. Ver una cosa, diferenciar una cosa de otra. Diferenciar qué de qué. Y diacrinón, darse cuenta de la presencia frente a uno. Darse, determinar, decidirse por la realidad que está de fondo, distinguir la verdad que lo que está enfrente a uno, distinguir de lo que está enfrente a uno. Esto significa diácrino. ¿Sabes palabras en griego? Tito, yo me sé palabras en griego, algunas, no muchas. Y yo las estoy citando. ¿Puedes citar tú alguna? En la antigüedad, el cernidor del verbo cernir era un instrumento para separar el trigo de los demás componentes de la planta y de la tierra, pero también de otras plantas que podían confundirse como verdadero trigo. El discernir con el cernidor era la acción de darse cuenta, de establecer un juicio certero de que lo que quedó después del ejercicio discernidor fue el trigo de verdad. En otras palabras, el que no se da cuenta del cuerpo verdadero del Señor, el que no descubre esa realidad maravillosa que es Cristo, se está metiendo en un grave problema. Entonces, ¿me dicen que el Dios del Nuevo Testamento va a matar a alguien simplemente por malinterpretar un símbolo? ¿O por decir que no discernió la iglesia? ¿Lo va a matar por eso? ¿Entonces qué clase de Dios tenemos ahora? Bueno, yo cité palabras en griego. Tito no ha podido citar palabras en griego. Y aún así lo apoya. Ok. Entonces, para los que dicen de cómo va a darnos de comer su cuerpo, eso sería quitarle poder a Jesús. A Jesús no se le quita poder, dijo Jesús mismo. Desplazad por vuestra poca fe, porque yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Mateo 17:20. Si Jesús quiso haber convertido pan y vino en su cuerpo y sangre pudo haber hecho. Bueno. Entonces, yo simplemente voy a confiar en lo que dijo Jesús, como dice Proverbios 3, 5, 6, confía en Yahvé de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Si alguien quiere cambiarle las palabras a Jesús, pues será mi opinión. Voy a dar mi opinión entonces, mi opinión. Como dijo Martín Lutero, opino lo mismo. Para negar que Jesús está en la Eucaristía, tiene que ser uno un loco o un ignorante, porque la Biblia lo dice muy claro. Está muy claro en la Biblia. Si nos ponemos a negar discernir, nos ponemos a negar verdadera y nos ponemos a negar todo, ahí sí, entonces ya lo hicimos. ¿Saben? Todos saben muy bien, bueno, no sé si todos, pero Tito sabe muy bien que los discípulos de los apóstoles lo interpretaron literal. Así que, si alguien no fue a la iglesia católica, fueron los discípulos de los apóstoles. Y he citado varias palabras en griego. Entonces, ¿cómo dice el catecismo de Martín Lutero? Que yo opino lo mismo. Dice, según ellos, el Cristo no quería decir que la Santa Cena realmente fuera su cuerpo verdadero, sino solamente que el pan significa su cuerpo. Contra estos falsos profetas que se basan en su propia razón, nuestro catecismo dice, es el verdadero cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y aunque si 1000 demonios y todos los entusiastas exaltados vengan y pregunten, ¿cómo pueden ser pan y vino el cuerpo y la sangre de Cristo? Yo por mi parte sé que todos los espíritus y los sabios eruditos juntos no tienen tanta sabiduría como la majestad divina en su dedo meñique. Las palabras de Cristo fueron, tomad mi cuerpo, tomad, esto es mi cuerpo, bebed, este es el Nuevo Testamento en mi sangre, y a esto nos atenemos nosotros. Ya veremos los que hacen, quienes pretenden corregirlo y obran algo distinto a lo que él había dicho. En efecto, como lo ha hablado y dicho la boca de Cristo, así es, pues no puede engañar ni mentir. Yo por mi parte me quedo en lo que dijo Jesús, y si alguien se escandaliza, pues no es de extrañarse, porque desde hace 2000 años que dijo Jesús, se escandalizaban de sus palabras, y que se puede escandalizar quien quiera, porque yo o los católicos le creamos las palabras de Jesús. Lo que no puedo creer es cómo nos critican a los católicos por creer lo que Jesús dijo. Nos están criticando porque Jesús dijo que es carne verdadera y nosotros creemos que es carne verdadera. Nos critican porque Jesús dijo, tomad esto es mi cuerpo, y que creemos que eso es su cuerpo. Y con respecto a la sangre, ya he dicho que no es la sustancia es sangre, pero la especie es vino.
Ya lo he dicho, eso es lo que enseñamos. Y además, no nada tiene que ver la presencia, entonces nada tiene que ver la prohibición de sangre, porque era una prohibición para...
Bueno, tiempo. Bien, pues ya te voy a responder y ya con esta respuesta terminamos el debate y seguimos el próximo día. El próximo sábado, el próximo domingo, bueno, el próximo sábado no, porque yo estaré de vacaciones. Me vi 7 días de vacaciones, pues el próximo día seguimos. Bien, vamos a ver, te respondo. El asunto de Lutero. Vamos a ver. Lutero enseñaba algo muy diferente a lo que enseña la Gran Ramera sobre el asunto del pan y del vino. Vosotros lo que enseñáis es la doctrina de la transustanciación, ¿vale? Es decir, que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Jesús, y el vino deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo. Eso es lo que enseñáis vosotros. Pero Lutero no enseñaba eso. Lutero enseñaba la consustanciación, que es muy diferente. Es muy diferente a lo que vosotros enseñáis. De modo que no me cites a Lutero, porque Lutero enseñaba algo muy diferente. Lutero jamás creyó en esa abominable doctrina, en esa repugnante doctrina de la transustanciación. Lutero lo que decía es que Jesús, de alguna forma, de forma espiritual, estaba de forma consustancial en el pan y del vino. Pero Lutero jamás enseñó que el pan, que la hostia de harina, que el pan de harina fuera literalmente el Señor Jesús con su cuerpo, alma y divinidad, que es lo que vosotros enseñáis. Vosotros, Max, a ver si te enteras, enseñáis que esa galleta de harina es el mismísimo Hijo de Dios con su cuerpo, alma y divinidad. Y ya nos advirtió Jesús contra ese terrible engaño satánico cuando nos dijo que si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis, ¿vale? Pues eso es lo que enseñáis vosotros, que ahí está el Cristo, porque serán levantados falsos Cristos, dijo Jesús. Y eso es lo que hacen los curas de tu secta en cada una de las misas. Ellos levantan con sus impías manos en las misas, levantan ese Cristo, ese falso Cristo en forma de galleta de harina, ¿eh? Y ya nos advirtió Jesús contra ese engaño. Lo que enseñaba Lutero era totalmente diferente a lo que enseña la Gran Ramera. Lutero enseñaba la consustanciación y vosotros enseñáis la transustanciación, que es totalmente diferente. Bueno, en segundo lugar, el discernir el cuerpo de Cristo. Si no discierne del cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Cuando ahí Pablo está hablando de discernir el cuerpo de Cristo, se está refiriendo a la iglesia, porque según el Nuevo Testamento, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Los cristianos de Corinto, a ver si te enteras de lo que ocurría en la iglesia de Corinto, se reunían no para tomar la cena del Señor, sino en muchos casos para emborracharse, para comer con glotonería, para emborracharse, y eso no era la cena del Señor. No se estaban reuniendo los hermanos, no estaban discerniendo el cuerpo de Cristo, es decir, no estaban discerniendo la iglesia de Cristo, y por eso el apóstol Pablo les dijo que si se reunían y no discernían el cuerpo de Cristo, estaban comiendo juicio para ellos mismos. Vosotros enseñáis que la galleta de harina es Cristo. ¿Cómo que vosotros decís que Cristo no está, no, que vosotros enseñáis que Cristo no está físicamente en la tierra? Pues claro que lo enseñáis. Si tu iglesia, los jerarcas de tu secta, enseñan bien clarito que esa galleta de harina es Cristo, léelo en el catecismo, es Cristo con su cuerpo, alma y divinidad. Enseñáis que Cristo está en la tierra de forma física, en forma de galleta de harina, metido ahí una caja, a la que llamáis sagrario. Por eso os postráis de rodillas para adorar a esa galleta de harina, porque según vosotros esa galleta de harina es Cristo y hay que adorarla como si se adorara al mismísimo Dios. Respecto a las palabras de Jesús en la cena, en la última cena: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Tomad, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Cuando Jesús dijo esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, son palabras figuradas, son palabras simbólicas. Es lo mismo que cuando Jesús dijo yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie en su sano juicio va a creer que Jesús es literalmente una puerta, porque Jesús lo dijo, yo soy la puerta. ¿O tú crees que Jesús es literalmente una puerta? Es decir, que tú aceptas literalmente las palabras de Jesús cuando dijo esto es mi cuerpo, y no acepta literalmente cuando Jesús dijo yo soy la puerta. Es absolutamente ridículo. Jesús no es literalmente una puerta, pues Jesús tampoco es literalmente un pedazo de pan. Jesús sencillamente lo que quería decir, ese es el verdadero significado de esas palabras, Esto representa mi cuerpo, esto simboliza mi cuerpo. Y el vino, la copa de vino, simbolizaba su sangre, la cual iba a ser derramada. El magisterio falso de tu secta, de la gran ramera, siempre esgrime, vosotros siempre esgrimís las palabras registradas en Juan capítulo 6, verso 52. Para decir que los discípulos de Cristo se escandalizaron de esas palabras de Jesús y entendieron esas palabras de comer la carne de Cristo y beber su sangre de forma literal. Pues bien, veamos lo falsa, lo retorcida que es esa interpretación vuestra. Mira, no fueron los discípulos verdaderos de Jesús, no fueron sus discípulos quienes se escandalizaron de esas palabras de Jesús, sino que fueron sus enemigos judíos. Vamos a leerlo, Juan capítulo 6, versos 41 y 42. Murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Y es cierto que en Juan capítulo 6, verso 60, se dice que sus discípulos murmuraban de esas palabras de Jesús y les parecían duras. Sin embargo, a ver si te enteras, Max, sin embargo, esos discípulos de Jesús no eran verdaderos discípulos suyos porque no creían en él. Vamos a comprobarlo, verso 64, Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Estos falsos discípulos judíos no creían en Jesús, sencillamente no creían que él fuera el verdadero Hijo de Dios, que él fuera el Mesías, algo que sí creían los verdaderos discípulos de Cristo, como dijo el apóstol Pedro en Juan capítulo 6, verso 69. Nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer a Cristo. Comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre significa sencillamente, como dice Juan capítulo 6, creer en Jesús, creer que él es el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Y respecto a las palabras de Juan capítulo 6, verso 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. La interpretación que tú has dado de estas palabras de Jesús es totalmente ridícula y es totalmente falsa. Lo que dijo Jesús en este pasaje es que este pan que descendió del cielo, que es el propio Jesús, es el Hijo de Dios, es Jesús, no se come como vuestros padres comieron el maná en el desierto. No es un pan literal que se coma por la boca, como dice bien clarito el pasaje, no como vuestros padres comieron el maná, como comieron el maná en el desierto estos hebreos. ¿Cómo lo comieron? ¿Lo comieron espiritualmente o lo comieron físicamente por la boca? Pues lo comieron por la boca, era un pan literal. Pues Jesús dijo bien clarito que este pan verdadero que ha descendido del cielo, que es Jesús, no se come como vuestros padres comieron el maná y murieron. Es un pan espiritual que se come simbólicamente cuando vamos a Jesús, acudimos a él y creemos que él es el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Así, Max, así, papista más, es como lo entendió el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles. Nosotros también hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Juan 6:69. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la interpretación que vosotros dais, que el magisterio de tu secta da de estas palabras de Juan capítulo 6, es totalmente falsa y retorcida. Falsa y retorcida. Vosotros enseñáis, también citáis siempre el pasaje de 1 Corintios, capítulo 11, verso 26, pues para basar esa doctrina retorcida y falsa del sacrificio de la misa. Ahora bien, mirad, si vosotros leéis este pasaje de Pablo, veréis que en él no aparece por ninguna parte la expresión sacrificio de la misa. Lo que dice este texto de Pablo es que cada vez que los cristianos tomamos del pan y bebemos de la copa, estamos proclamando o anunciando la muerte de Cristo hasta que Él venga. Proclamando, estamos anunciándola. ¿Dónde dice este pasaje que tenemos que estemos que repetir, que estamos repitiendo o reactualizando la muerte de Cristo? ¿Dijo eso Pablo? No. Lo que dijo es que estamos anunciando la muerte de Cristo. Estamos proclamando que Jesús murió en el madero hace casi 2000 años, que su muerte fue única e irrepetible. Su muerte no se puede volver a repetir. no como dice ese falso maestro que tú has citado antes al principio del debate, el cual dice este mentiroso, el sacrificio de Cristo no se ha terminado. Eso es una mentira del diablo, eso es una absoluta patraña. Por supuesto que la muerte, el sacrificio de Cristo sí que se terminó, porque fue una sola vez y para siempre, y ya no se puede repetir, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ese pasaje de 1 Corintios que he dicho no dice por ninguna parte que tengamos que repetir el sacrificio de Cristo. Eso es un invento de la gran ramera romana, es una perversión de la verdadera cena del Señor. Es en recuerdo de Cristo, haced esto en memoria de mí. Es en recuerdo, en memoria de la muerte de Cristo. Y al decir en recuerdo, en memoria mía, de ninguna manera significa que tengamos que renovar o repetir el sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que vosotros hacéis en las mesas? Repetir, aunque tú lo niegues, pero es mentira. Claro que vosotros intentéis repetir el sacrificio de Cristo en el madero. Porque decís que la chaqueta de harina es Cristo y es ofrecido en el altar. En el altar, el cura lo ofrece a Dios en sacrificio y por eso es que dice este es el Cordero de Dios. Vosotros enseñáis que esa galleta de harina es Cristo, el Hijo de Dios, con su cuerpo, alma y divinidad. Por lo tanto, no mientas, vosotros ni siquiera sabéis lo que enseña el magisterio de esa iglesia. Bien, el debate ya ha terminado, ya han pasado los 10 minutos, vamos a seguir el próximo día. Y ya si algún hermano de la sala quiere aportar algo, quiere añadir algo, pues tiene la palabra. Y Max y yo ya seguiremos con este debate en otro momento. Si alguno de la sala quiere añadir algo sobre este asunto.
Hermano.
Adelante, hermano Gerardo.
Sí, no, el hermano Gerardo, mi tocayo, le está dando a Marx para que lea lo que le puso en griego. A ver si lo entiende, si lo puede traducir a nuestro idioma.
Y dale con las palabritas en griego. Si tú por saber griego te vas a salvar.
No, pero no tenéis. Estoy escuchando a Marx para que nos diga, a ver, lo que le puso el hermano Gerardo.
No, Max no sabe griego, no sabe traducir.
Ah, entonces ¿para qué habla tanto? Ahí le puso el hermano que nos diga, a ver, ya que tiene que tanta sabiduría en griego, Max se hubiese hecho griego.
No sabe en griego, y no solo que no sepa griego, el Max no conoce, ya. No sabe la verdadera doctrina, las verdaderas palabras
de Jesús. Es verdad.
La verdadera doctrina, no sabe lo que significa Max, no sabe lo que significa comer a Cristo, comer el cuerpo, la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre, como dice Juan capítulo 6, no lo entiende.
Significa, es verdad,
sencillamente, sí. Repito, significa sencillamente ir a Jesús, creer que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Eso es lo que significa comer a Jesús, Max. Y tú eso no lo entiendes. En tu iglesia, en la Gran Ramera, te han enseñado que comer a Cristo significa ir cada domingo a la misa papista a comerse la galleta de harina, a comerse a Cristo, el cual después va a parar al estómago y del estómago a la letrina, al váter, por donde van todos los desperdicios, los excrementos. Esa es la vuestra doctrina, que ese Cristo falso se come por la boca y después se caga por el culo. Esa es vuestra doctrina. Sencillamente esa es vuestra doctrina, que es un falso Cristo, evidentemente es un falso Cristo que entra por la boca, porque Jesús dijo bien clarito que todo lo que entra por la boca va a parar a la letrina. A donde van los excrementos, ahí es donde decir vosotros que va a parar ese falso Cristo, a los excrementos, a la letrina.
Sí, Tito, ¿puedo adelante, decir algo?
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Yo no lo conozco hasta hermano Omar, la verdad que recibí unos mensajes de él que se me metieron en mi carpeta de trabajo y yo he escuchado muchas cosas raras y muchos disparates, pero decir que el vientre de María es el arca del pacto es un disparate que yo nunca lo he escuchado, la verdad es que estudio y estudiamos junto con todos los hermanos aquí. No sé, la verdad que yo se me pongo a pensar, ¿cómo puede haber gente que tenga ese pensamiento que es propio de él, ¿no? Porque ni siquiera es bíblico, ¿no?
Efectivamente, o sea, hermano, así es.
Yo le decía totalmente. Que leyera el capítulo 4, 1 Corintios 4, 6, creo que le mandé que lo leyera, que dice que no queremos pensar más allá, más de lo que no está escrito para que no nos desvanezcamos unos con otros, pero parece que no entiende nada, este muchacho está...
No entiende nada, bueno, ese fue otro papista... Este fue otro, no fue Max, este fue otro que se llama Ricardo, y el cual dice que María es el arca de la alianza, el arca que está en el cielo, que es mencionado en el Apocalipsis. Yo reto a Max o a cualquier paposo de estos a que nos den un solo pasaje de la Biblia donde los apóstoles llamaran a María el arca de la alianza, el arca del pacto. Un solo versículo de la Biblia, a ver dónde lo dice. Y no solo eso, es que además este papista dice que Cristo es la ley, que Cristo es la ley.
Es la gracia,
pues, en donde vive. Cristo es la ley, pero si Jesús dijo bien clarito Juan capítulo 1, verso 17 dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dijo: el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree en él.
¿Cómo pero que Cristo es la ley? Hay que ver qué lee, hermano. A lo mejor lee un libro, no sé qué lee este hermano, porque dice la palabra que sobreabundó la gracia. Pero si él dice eso,
entonces, no sé, Cristo yo. No es la ley, es un disparate. Decir que Cristo es la ley es mentira. Cristo es la gracia de Dios hecha carne, es el amor de Dios hecho hombre, es el amor de Dios. Pero eso de que Cristo es la ley, eso jamás, jamás lo enseña la Biblia. Ningún apóstol jamás dijo semejante idiotez de que Cristo fuera la ley o de que María sea el arca de la alianza que está en el cielo. Eso es una mentira que, vamos, yo reto a cualquier papista que me demuestre dónde en el Nuevo Testamento se dice que María sea el arca de la alianza que está en el cielo. A ver si lo encuentras.
Está bien, pero igual tú veo que le has explicado muy detalladamente con los versículos bíblicos que corresponden. Y no, pero él insiste que tenemos que saber más griego.
Sí, bueno, perdona un momentito, Gerardo. Max está diciendo que si puede hablar, claro que puedes hablar sobre el asunto este de María, el arca de la alianza, sí, claro que puedes hablar. Nadie te está diciendo que no hables.
Espíritu Santo es el esposo de María, también dice él,
¿Puedo decir algo?
Sí, sí, adelante, Max.
Bueno, solo quería decir que la interpretación que damos los católicos no se basa en lo que nosotros decimos. Se basa en lo que dijeron cristianos del siglo 1, 2 y 3. La interpretación no la damos nosotros, no la da el Papa, no la da un grupo de obispos, la dieron ellos. San Atanasio en el principio del siglo 4 fue el que dijo que María era la nueva arca. Lo dijeron varios padres. Nosotros simplemente damos la interpretación que dieron ellos. Esa es la interpretación que tenemos, la interpretación que dieron cristianos del siglo 1, 2, finales del siglo 1, siglo 2 y 3. Nosotros no inventamos nada, simplemente la tomamos de ellos, la interpretación que ellos
dieron. Pues eso es mentira, claro que lo habéis inventado, porque me estás citando a ese pollo, a Atanasio, que era un hereje trinitario, y aquí lo que vale es la autoridad apostólica. Estamos hablando de los apóstoles de Cristo. Cuando los apóstoles, y a mí Atanasio me importa un pepino, me lo paso por debajo del sobaco, cuando los apóstoles enseñaron que María es el arca de la alianza, donde el Nuevo Testamento, que fue escrito por los apóstoles, se enseña que María es el arca de la alianza. Lo que diga Atanasio no sirve absolutamente para nada. Sus palabras no tienen autoridad doctrinal, porque la verdadera fe cristiana, a ver si te enteras, Max, está basada en las palabras de Jesús y de sus apóstoles. Como dijo Pablo, edificados, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles que aparece en el Nuevo Testamento, donde se enseña que María sea el arca de la alianza. Y vienes tú ahora y me empiezas a citar a un tipejo que vivió en el siglo IV, un tal Atanasio, diciendo que él enseñó eso. ¿A mí qué me importa el Atanasio? A nosotros no nos importa lo que dijera ese pollo. Lo que nos importa es lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron sus apóstoles, y que está registrado en las páginas del Nuevo Testamento, pero no lo que enseñó Atanasio.
No, yo no digo que tienes que estar de acuerdo, simplemente que nosotros tomamos la interpretación de ellos, no te digo que tienes que estar de acuerdo con ellos. Claro. Lo de la Eucaristía.
No me has entendido. Pues claro que no estamos de acuerdo con Atanasio. Te estoy diciendo, a ver si lo entiendes. La verdadera fe cristiana se basa en las palabras de Jesús y de los apóstoles. ¿Lo entiendes lo que te estoy diciendo? No en las palabras de Atanasio, de ese tipejo, o de Cipriano, o de Agustín de Hipona, que no, ahí no se basa la fe cristiana. La fe cristiana se basa en las palabras de Cristo y de sus apóstoles registradas en el Nuevo Testamento. Como dijo sí. Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. De los apóstoles de Cristo, ahí es donde está edificada la iglesia, en la doctrina de los apóstoles. Por eso es que dice Hechos capítulo 2 que los primeros cristianos de Jerusalén perseveraban en la doctrina de los apóstoles. De los apóstoles, ahí es donde se basa la fe cristiana. Y yo te pregunto, Max, ¿dónde enseñaron los apóstoles que María sea ese arca de la alianza mencionada en el libro del Apocalipsis? ¿Dónde hablaron? ¿Dónde dijeron alguna vez que María
era ese arca de la alianza? Entonces, ¿dónde? Interpretación es la que dieron los apóstoles hace 2000 años.
¿Cómo? No te entiendo.
Que si la interpretación que tú das, de la Biblia es la de los apóstoles hace 2000 años.
No tiene sentido lo que está diciendo. Yo te estoy diciendo que los apóstoles, es decir, en el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles, por Pedro, por Pablo, por Santiago, etcétera. Los apóstoles, si tú alguna vez has leído el Nuevo Testamento, lo cual dudo, porque tú no tienes ni idea del Nuevo Testamento, ¿dónde enseñaron los apóstoles que María sea el arca de la alianza que está en el cielo? ¿Enseñaron esa doctrina a los apóstoles? ¿Es doctrina apostólica?
Realmente no lo enseñaron. No lo enseñaron.
Pues ya está. Si no la enseñaron los apóstoles, entonces no es una doctrina cristiana. No está basada en la verdad. ¿De acuerdo? Porque la verdadera fe cristiana, la verdadera fe de la Iglesia, está basada en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de Cristo, evidentemente, y la doctrina de los apóstoles. Por eso es que dijo Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya está, así es bien sencillo de entender. Nuestra fe, la fe cristiana, no está basada en lo que enseñaron los padres de la Iglesia, sino en lo que enseñaron los apóstoles. Y eso es lo que no entendéis vosotros, los papistas.
Sí, yo entiendo eso. Mi pregunta es la siguiente.
Sí, a ver.
Mi pregunta es, hoy en día, mi pregunta es, no interrumpir nadie, hoy en día hay muchas interpretaciones de la Biblia. Están apoyadas en la Biblia. Todas dicen a estar apoyadas únicamente en la Biblia y efectivamente prueban lo que dicen con sus textos bíblicos. Entonces mi pregunta es, Tito, la interpretación que tú das, ¿cómo sabemos que es efectivamente la que dieron los apóstoles y no alguna de las otras millones de interpretaciones que existen hoy en día? ¿Cómo sabemos que es la tuya, la verdadera?
Está en la Biblia la que habla Tito.
Vale, vamos
la
a ver.
Tú hablas, yo... no está en la Biblia.
Sí, un momentito, hermano Gerardo. Yo no estoy interpretando nada, Max. Yo no estoy interpretando nada. Yo solamente estoy creyendo lo que dice el Apocalipsis. Dice el Apocalipsis que fue abierto el arca del pacto en el cielo. Y hubo terremotos, un temblor, hubo rayos. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Yo no estoy interpretando nada. Lo único que estoy diciendo, a ver si te enteras, es que los apóstoles jamás enseñaron que ese arca del pacto que está en el cielo sea la Virgen María. Simplemente eso. Yo no estoy interpretando nada. Lo único que estoy diciendo es que los apóstoles nunca enseñaron esa doctrina falsa que vosotros enseñáis. Ya está, yo no estoy interpretando nada.
Sí, no hablo de la que hablo de todos los temas en general, de vos en general.
No, yo estoy hablando... Que tú no, vamos a ver, yo ahora estoy en concreto, estoy hablando de esta doctrina del arca del pacto que vosotros decís que es María. Estoy hablando de esta doctrina, ¿eh? Y sobre el asunto de la misa, pues ya lo he dejado bien claro. Lo que enseña la Biblia sobre el pan de vida, que es Cristo. El pan de vida, comemos a Cristo, comemos la carne del Hijo del Hombre y bebemos su sangre cuando acudimos a Jesús y creemos que Él es el Hijo de Dios y el Mesías. Eso es lo que significa comer al Hijo del Hombre. Eso es lo que significa comer su carne y beber su sangre. Tal como dice Juan capítulo 6. Así, Max, así lo entendieron los apóstoles. Pero vosotros no lo entendéis. O lo rechazáis. Bueno, lo entendéis, pero lo rechazáis. Porque rechazáis la verdad, voluntariamente. Pero así lo entendió Pedro. Pedro dijo, nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer a Jesús. ¿Queda claro? Así es lo que enseñaban los apóstoles. Eso es lo que enseña la Biblia. Y eso es lo que creemos nosotros los cristianos bíblicos. Pero decir que una galleta de harina, que es Jesús, que es el Hijo de Dios, con su cuerpo, alma y divinidad, que se come por la boca y luego va a parar a la letrina, sale por el culo y va a parar a la letrina como cualquier porquería, enseñar esa doctrina es una repugnante y abominable blasfemia. Decir que una galleta de harina es el Hijo de Dios, que los curas crean al Hijo de Dios en cada una de las misas, eso es la blasfemia más grande que los tipos más mentirosos puedan enseñar. Decir que el Hijo de Dios es creado por un impío pecador en cada una de las misas. Porque eso es lo que pretende su iglesia, tu iglesia, crear al Hijo de Dios en cada una de las misas, diciendo que esa galleta de harina es Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Porque es lo que enseñáis, que es Cristo. Vosotros enseñáis que Cristo está físicamente en la tierra, ¿eh? A ver si te enteras, lo enseña el dogma, lo enseña el catecismo romano, católico romano, que Cristo está en la tierra físicamente en forma de galleta de harina. Ese es el dogma de tu iglesia. De modo que ahora no vengas con cuentos chinos diciendo que vosotros no enseñáis que Cristo esté físicamente en la tierra. Eso es falso. Tengo cantidad de fotografías católicas sacadas de páginas web donde aparece la hostia y aparece bien clarito el nombre Jesucristo, diciendo que esa galleta de harina es Jesucristo. Y Cristo ya nos advirtió contra ese engaño. esa mentira. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis, porque serán levantados falsos cristos. Esa profecía se cumple literalmente en tu iglesia, en la Iglesia Católica Romana. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita.
Hermano Tito,
quiero hacer una pregunta al hermano Omar.
Adelante, hermano Gerardo Duarte.
Una pregunta, hermano Omar. También escuché mal que tú dijiste, al menos esto lo recibí todo en mi carpeta de trabajo, que yo realmente se lo doy a mis hermanos porque es un lugar para mí privado, no se lo doy a cualquiera. Tú verás que es un lugar que yo vendo automotores y se me llena de esos estudios que, perdóname, pero para mí son blasfemos. También dijiste que el Espíritu Santo es la esposa de María. Sí, me gustaría que aclares eso. No a nosotros. Sí, acláraselo al Señor, hermano, y en tu corazón, si es posible. Porque lo único que te falta decir es que se acostó con María. Nada más. Eso le quiero preguntar.
Bien, adelante más.
Nosotros todos sabemos que la María quedó embarazada por el Espíritu Santo. Todos sabemos, dice la Biblia, que el Espíritu descendió sobre ella y la cubrió con su manto. Entonces, por el Espíritu Santo quedó embarazada. Decimos que María es la esposa del Espíritu Santo porque Jesús, María no fuera esposa del Espíritu Santo, Jesús sería, no recuerdo cómo se dice la palabra, bueno, bastardo, Jesús sería bastardo. Por eso decimos que María es esposa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo la embarazó. Entonces, María es esposa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo la embarazó. Por eso.
¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que la esposa de María? Dame tú un versículo, por favor. Necesito un versículo. Nosotros tenemos que aprender por la palabra.
Sí, hermano Gerardo. Mira, el argumento es el siguiente. El argumento que ha dicho Max, vamos a explicarlo, es que como el Evangelio dice que María fue concebida por el Espíritu Santo, entonces ellos entienden que el esposo de María es el Espíritu Santo, porque si fue concebida por el Espíritu Santo, entonces María es el esposo del Espíritu Santo. Ese es el razonamiento, entre comillas, que nos ha dado más y que esgrime la Iglesia Católica Romana. Pero eso es un total disparate. En primer lugar, vamos a ver, la Biblia jamás dice que María sea la esposa del Espíritu Santo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando dice el Evangelio que María fue concebida por el Espíritu Santo, lo que significa es que fue el Dios Padre quien, por medio de su poder, es decir, por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo, engendró a su Hijo en el vientre de María. Fue el poder de Dios, el poder del Dios Padre, quien engendró a su Hijo en el vientre de María. Pero eso no significa que el Espíritu Santo sea el esposo de María. Eso es una absoluta tontería. Sencillamente, el esposo de María era José, y María sencillamente fue concebida por el poder de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Simplemente eso.
Sí, ahí entramos en algo, un tema distinto. Digamos que Tito dice que el Espíritu Santo es una fuerza, nosotros decimos que es una persona. Entonces ahí es otro tema.
Pues
como nosotros creemos que es una persona.
Es otro tema de debate que ya lo debatiremos tú y yo, el asunto del Espíritu Santo. Vosotros decís que es una tercera persona divina y nosotros los cristianos bíblicos decimos que es el poder del Altísimo. Bien, pues esto lo debatiremos otro día, porque ya vamos a terminar la reunión, ya es la hora, nos vamos a despedir. Así que, hermanos, si alguno quiere, ya antes de terminar, quiere añadir algo más, quiere aportar algo.
Hermano Tito,
Gerardo, adelante hermano Gerardo.
Mira, yo solamente unas pocas palabras. He tenido experiencia con hablar con apologetas católicos y la verdad del caso que el catolicismo romano es un continuo adulterio espiritual, y no solamente adulterio, sino que a razón de eso pues ha tergiversado toda la parte espiritual, la parte bíblica, todo ha contaminado en el fondo, tratando de meter cosas disparatadas como lo que hemos escuchado el día de hoy. Y por esa razón que, aparte de este adulterio de falsificaciones de tantas cosas tan claras y evidentes que nos narran las Escrituras, pues la Iglesia Católica trata de hacernos creer también que necesitamos inclinarnos y adorar a ídolos, que ellos lo hacen, ídolos como esta hostia o ídolos como como María, respetándole a ella, pero usándole de esta forma, y está tan oscurecida su visión de las cosas que por eso, bueno, en este caso a Maxi yo le recomiendo que evalúe esta situación y que realmente se arrepienta y crea en Jesucristo y que Dios lo levantó de los muertos para que realmente sea liberado de toda esta idolatría. Eso es todo. Paso palabra.
Así es, hermano Gerardo. Muy bien dicho. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, estoy diciéndole aquí a Max en el chat que, bueno, yo considero, aún se me han quedado cosas en el tintero por decir en el debate este sobre la misa, de modo que el debate pues aún no está terminado. En julio, mañana ya te digo el día en cual vamos a tener la tercera parte del debate. Va a ser en julio, pero te lo digo mañana. El debate aún no lo hemos terminado. Yo todavía se me han quedado cosas por decir. Yo no considero el debate todavía terminado. Y luego ya cuando terminemos el debate sobre la misa, entramos, si quieres, en el debate sobre el asunto del Espíritu Santo. Debatimos este tema otro día.
Bien, bueno, pues, hermano Tito, un abrazo. Yo me tengo que retirar. Gracias, un abrazo grande para hermano, todos. Bendiciones.
Hermano Gerardo, cuídate. Hasta mañana, hermano Gerardo.
Gracias. Muchas gracias.
Bien, pues nosotros también nos vamos, hermanos. Nos vamos a despedir. Ya voy a hacer una oración de despedida. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana aquí a la misma hora. Bien, pues alzamos nuestras manos al cielo, nuestro Padre Celestial, y le damos las gracias pues por la reunión esta que hemos tenido, tan edificante, este debate que hemos tenido. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado por medio de tu Hijo Jesús. Padre Celestial, te damos las gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Fue un sacrificio único e irrepetible. El sacrificio de tu Hijo ya no se sigue ofreciendo, ya no se sigue ofreciendo de nuevo, como pretende falsamente la gran ramera, sino que fue un sacrificio único, fue un sacrificio irrepetible y ya no hay más ofrenda por el pecado. Gracias, Padre Celestial, porque ya tenemos este sacrificio completo. Gracias por el derramar de tu Hijo esa sangre por nuestros pecados, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gracias por ese sacrificio. Señor, te pedimos por este papista, por Max, para que le ayudes, le abras la mente, para que le saques de la gran ramera y llegue a entender esa abominable y repugnante doctrina que le han enseñado en su secta, en su iglesia. Eso de enseñar que Jesús es sacrificado, es ofrecido de nuevo millones de veces en cada una de las misas, y que Jesús es una galleta de harina, su cuerpo, alma y divinidad, es la mayor blasfemia que se pueda enseñar. Te pedimos que le hagas entender esto a Max y a todos aquellos papistas que puedan escuchar este debate, esta charla bíblica, que la oigan, que la bajen de internet. Que les ayudes a entender esta gran verdad del Evangelio para que puedan salir de la gran ramera en la cual están metidos. Señor, te pedimos también una vez más por la hermana Lauri, que es la hermana de Zulma, para que, si es tu voluntad, la sanes de esta enfermedad, la sanes del cáncer, de estos tumores, y pronto podamos tenerla aquí en la sala de charlas bíblicas para que sea edificada en la fe y crezca en el conocimiento de la verdad. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues gracias por todo, gracias por haber estado aquí, y ya sabéis, mañana aquí estaremos a la misma hora, mañana domingo. No sé si mañana domingo tendré un debate con Willy. No sé si se conectará. Y seguiremos con el asunto, debatiendo el tema de la parusía. Entonces, si no se conecta Willy, pues hablamos de otro tema. Compartiré otro estudio bíblico con vosotros. Bien, queridos hermanos, pues gracias por haber estado en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, queridos hermanos. Si Dios quiere.
Una buena noche, Tito.